La provincia de Buenos Aires tiene un 9,9% más de habitantes con respecto a los registrados en 2001. Su población actual supera los 15.200.000 ciudadanos.
Son datos preliminares del censo 2010 que destaca además que en el territorio bonaerense hay unas 300.000 mujeres más que hombres, superioridad que se acentúa en Avellaneda.
Protesta de trabajadores de la cooperativa Sancor.
Los trabajadores de Sancor endurecieron las medidas de fuerza que vienen desarrollando en reclamo de reincorporación de 11 despedidos en la zona norte de Rosario, en la cabecera del puente a Victoria, donde interrumpieron la circulación vehicular. El endurecimiento de la medida llegó tras conocer los obreros en conflicto que los representantes de la empresa no asistirán a la mesa de diálogo organizada para mañana viernes en el Consejo de nuestra ciudad. En tanto, trascendió que la empresa habría presentado una denuncia judicial por el piquete que impide la circulación en el ingreso al centro actual de distribución de la empresa, ubicado en la zona oeste de Rosario. Daniel Farina, Radio Nacional Rosario, la radio pública.
Por delitos de lesa humanidad.
La Justicia Federal de Córdoba dictó el procesamiento de los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, junto a otros 14 imputados por privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en contra de directivos de la compañía McEntor, Sociedad Anónima, en abril de 1976.
La resolución emitida por el juez federal Alejandro Sánchez Freites menciona a los acusados como responsables de secuestrar y torturar a los empresarios, argumentando que financiaban operaciones subversivas. Hora 07 minutos en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimos, humedad 76%, cielo algo nublado.
En Río Cuarto la temperatura es de 17 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Aquiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, con mucha gente amiga que ha venido. Gracias, ¿cómo estás? Vamos a aprovechar los ecos de los aplausos para seguir saludando, en este caso a Patricio Barton, el mago de Menlo Park.
Hola, amigos de Dorio.
Y luego a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
El cuarteador de Barraca. Bueno, amigos, ya estamos presentados y de inmediato Patricio Barton dará lectura a nuestras próximas ilusiones.
Bueno, estaremos en Buenos Aires, nos mudamos hace poco al multiteatro.
Ay, sí, un teatro divino.
Corrientes 1283,
sí, ahí nomás. Entonces insistimos en ese dato porque...
Corrientes 1283, ahí nomás.
Porque el lunes estaremos allí.
Corrientes 1283, a ver.
Así es.
Lo aprenden, sí.
Pues bien.
Tengo que dar la información esta.
De la información del famoso club de hipismo de Burlingame, o hipódromo de Burlingame,
o estadio de Burlingame,
o cancha de polo de Burlingame.
Se va a realizar la Expo Industria Burlingame 2010, dice, ronda de negocios, planificación industrial.
¿Qué tal?
Oportunidad para empresas.
¿Qué es mejor?
5, 6 y 7 de noviembre en el Estadio Municipal, que está en Pedro Díaz 1550.
Qué lindo traje.
Lindo. Municipalidad lindo, de Burlingame.
¿El caballo suyo? Señores, empieza el programa. Patricio Barton, por favor, sáquenos a todos aquí en La Plata de la angustia y llévenos en andas por territorios luminosos de esperanza y beatitud.
Hoy me ofrecieron un paquete erótico.
No. Gracias, Barton.
De...
Ya salí de la angustia como rata por tirante.
Estamos huyendo de la...
Lo último que aceptaría en mi vida sería un paquete erótico.
Ya cuando dicen paquete, usted raje, ¿eh?
Tenga cuidado con el Mercosur. Sí. Bien.
Es un paquete turístico, señor, de estas hoteles para parejas.
Estos hoteles, incluso, sí.
Estos hoteles. Son
hoteles para parejas, hoteles alojamiento.
No.
No tenga pelos en la misma.
El famoso albergue transitorio.
No, señor, esto es otra cosa. Son
el mueble.
Planes, paquetes, quiero decir, porque lo exacto es decir
paquetes. ¿Planes o paquetes?
Paquetes.
No es lo mismo Vicente López y Planes que Vicente López y paquetes.
O cuando desate los planes y vea que se ensartó, por ejemplo.
Paquetes para parejas con ideas de aprovechar el tiempo erótico de un fin de semana.
¿Y a dónde, por ejemplo?
En Brasil, el sur de Brasil.
Ah, mira, yo me voy a ir a Brasil a aprovechar el tiempo erótico. Soy estúpido.
Y además te la pasás viajando si es un fin
pero
de
claro,
semana.
¿Pero para qué? Si vos querés tiempo erótico, me encerrate en la pieza.
¿Cómo? Bueno, pero usted
y si querés ir a Brasil, anda a Brasil. Y si no, vendelo como lo que es, una mezcla de ambas cosas.
Claro.
Una interacción del paisaje sobre la libido. Ah,
pero esto significa hacerlo lo suyo a la intemperie, mirando el paisaje.
No, señor.
Sí, claro.
Si no se ve.
Sí, me imagino. Buenas tardes. Somos una pareja de degenerados. Venimos de Buenos Aires.
Andamos buscando un paquete, buscamos.
Y queremos hacerlo aquí entre las palmeras. Dar rienda suelta a nuestra lujuria.
Bueno, pero esto no es exactamente así.
A nuestra lujuria, vámonos, que ya más esto parece resaca, porque hace mucho que estamos juntos.
23 años y medio,
sí,
señor. Y aquí nos ve.
Y 11 días.
Sí.
Bueno, aquí el folleto que me llegó.
¿A usted, Barton, le llegó un folleto?
Un folleto llegó a mis manos.
Ajá.
No voy a decir de qué manera, porque hubo personal de la radio involucrado. Pero... El complejo, porque era un complejo. Además de un paquete, era un complejo.
Buenas tardes, doctor. Ando con un complejo...
De paquete.
Es un complejo turístico. Y se vendía con un folleto con unas fotos de una misma pareja de actores, supongamos.
Ah, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Quién eran, por ejemplo?
No, hacían de pareja.
Seguro que uno era Pablo Echarri.
Seguro. Y el otro... No puede ser.
Hacían de pareja perfecta y sonriente en todas las fotos.
Sí.
Entonces no.
Sin embargo... las fotos del folleto...
Sí.
Estaban trucadas.
No, proponían escenas. Escenas que tenían poco de erótico.
Como por ejemplo...
Por ejemplo, le venden el famoso hidromasaje.
Con Pablo Echarri.
Pareja sonriente dentro del hidromasaje, todo muy iluminado, brillante, ellos sonriendo. Escena 2, foto 2, pareja en la pileta, en la barra, con el agua hasta el pecho.
Sí, comiendo un pancho.
Le va a agarrar calambre y van a reventar los
¿cómo
bobos?
Está la barra en la pileta? Eso es una chanchada.
Sí, claro. Bueno, sí.
En serio, vos pedís, deme un pancho.
Sí.
O deme esa... saque de abajo de la campana esa masita de hojaldre.
Si te llena,
se llena la pileta de hojas de
mancha masa. De mostaza en el agua.
Bueno, la salchicha del pancho, si se te cae el agua, tenés que andar buceando como la falsa moneda.
Mirá si la agarra un niño todavía. Y
decís, claro.
No, señor, ahí le dan cosas más frugales, un trago largo.
¿Qué es un trago largo? Buenas tardes.
Un trago...
Y no terminás nunca.
Un trago de esos que hay que estirarse. O tiene que inclinar el vaso.
Ah, ¿vio esos vasos largos? Sí.
Son vasos.
Yo conozco un amigo que se rompió el cuello. Porque empezó a tomar así y se tiró tanto para atrás que se desnucó. Cayó redondo así para atrás. Y ahí directamente lo llevaron ya.
La última copa se llama.
No, además que es el largo del vaso más la pajita.
Ah,
sí, si no, este murió directamente.
No. Lo cual lo hace más largo.
Sí, sí.
Y también le ponen el limón o una fruta, una rodaja.
Una rodaja de sandía.
Puesta, no, de sandía no, señor.
Y si es largo, tiene que ser así, de ananá, claro. Por ejemplo.
De naranja o de limón.
Mm.
Con una sombrillita.
Para usted. Mm.
También.
Sí, es una, toda una cosa.
Porquería.
Una sombrilla clavada en algún lugar y un borde de azúcar.
Que andas a ver quién anduvo.
Sí.
Eso con la mano, con la misma mano.
Eso se queda pegado de sucio que está el vaso.
Con que andas a ver qué pecado. Sí. Te ponen el azuquita así, con... Para mí con escupida la pega.
Sí, sí.
Entonces eso era la foto de venta de este paquete erótico, que se completaba...
Sí.
Con una, la misma pareja, besándose...
Ay, Dios mío.
Ah, sí.
En una erosilla.
Oh, ¿cómo te vas a besar en una aerosilla? Es lo menos erótico que hay en el mundo, la aerosilla.
Y además uno de los dos revienta, te aseguro, ¿eh? ¿Cómo haces para besar a alguien que está al lado y tenés una barra en el medio que
no,
te aprieta contra?
No, es peligrosa la aerosilla.
Además no es un momento para...
No,
para
es un momento besando. Más bien para desear que pase. lo contrario del momento que prometía Mefistófeles en Fausto.
Claro.
Dice, un momento tal, prometía, que uno no quisiera salir de ese momento.
Uh-huh.
Eso era lo que prometía. La aerosilla es lo contrario.
Es lo inverso.
Un momento tal que uno desea que rápidamente pase. Para estar en otros lugares, incluso.
Todo lo que contó es para que pase rápidamente. El trago con el azúcar con toda escupida,
no.
Y todo eso.
No, mire,
Pablo Echarri en la barra comiendo jarro.
Besándose con una señora.
Sí.
Sin embargo, yo soy un gran defensor de la aerosilla, pero como medio de transporte.
Ah, sí, sí. Ah, directamente, como para ir al trabajo en aerosilla.
Sí.
Pero hay que trabajar en la punta del cerro de Carlos Paz.
No, pero usted...
Donde la única fuente de trabajo que hay es justamente de empleado de la aerosilla.
Yo tengo tanta suerte.
El único que va al trabajo en aerosilla es el tipo que atiende arriba.
Escúcheme, yo tengo tanta suerte que viajo en eso y viajo parado. ¿Por qué?
No, pero se cablean todas las calles de la ciudad.
¿Eh?
Todas las calles. Y uno se va tomando y cambiando de aerosilla según tenga que doblar, seguir... Yo creo que es un gran medio de transporte y es ecológico, circula todo el tiempo las aerosillas
que por todas las...
¿Ecológico con qué se cree que anda?
Con aire.
Con electricidad, no anda...
Con mulas.
No hay alguien tirando de la punta.
Solo que la electricidad a veces, como decía un enemigo de los autos eléctricos en Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh.
Para cargar un auto eléctrico y que ande 20 kilómetros, se necesitan 700 litros de petróleo en la usina. Bueno,
pues. Y bueno, sí, siempre se necesita.
A mí lo que me gusta mucho es que no llegó nunca todavía, pero va a llegar con el futuro, es la vereda mecánica.
Ah,
la vereda que anda
qué
sola.
Hermoso.
Que pasa directamente. Vos salís a la vereda y la vereda se está moviendo como una escalera mecánica.
Ah, qué maravilla.
Y
en los aeropuertos hay esa.
¿Eh?
En los aeropuertos hay.
Claro, pero a ver, todo el
mundo.
El conurbano,
sí.
El mundo, tendría que ser como un aeropuerto.
Ahí está, claro.
Ahora, y cuando llega a la esquina, dobla esa la vereda.
Ah, ahí hay como una plataforma donde uno elige. Si dobla la esquina, si sigue, en fin. Si
además,
no, imagínese, ya todos nuestros caminos estarían trazados, como creo que realmente ocurre.
Una mano, una de las manos va y la otra. otra viene, porque sí. Si no, ¿cómo así?
Sí, sí, claro.
Claro, pero... imagínense, siempre uno iría, etcétera. Claro.
Pero entonces tiene que saltar... Por ejemplo, usted sale de su casa, ¿sí?
Sí.
Para un sentido la va a tener al lado, ahora para el otro va a tener que saltar.
Hay que cruzar, y sí, bueno, no te cuesta nada.
Pero una señora mayor...
Ah, pero no, eso no es para viejas, señor.
Eso para, no para
más
vieja.
Porque en algunas ciudades donde el ritmo de vida
es fuerte,
es muy fuerte, como en, este, como en Buenos Aires,
sí.
Y la vereda pasa a 66 kilómetros por hora, por lo menos.
Ah, pero
sí. Sí, sí, agarra una vieja, cae sentada.
Y así se elimina el tránsito de vieja.
Y la gente se tira de cabeza, tiene que incluso dar varias vueltas manzanas antes de acertar a tirarse de cabeza dentro de la puerta.
Sí, es complicado.
Sí, sí, sí.
Ahora, lo que más se acerca a eso sería una calecita, por ejemplo. Porque en las
rotondas... Podría ser que incluso las manzanas funcionaran como calecita.
Ajá.
Unas en un sentido y otras
en otro. No estaría mal.
Entonces uno vaya saltando de manzana en manzana y para ir hacia la izquierda se da una vuelta de 4 cuadras.
Como en los barcos.
Claro.
El problema es con para sacar la basura en esas veredas, ¿eh?
Ah, sí. La dejás en la vereda y empieza la basura, claro, a dar vuelta.
Empieza también
vuelta
a circular.
Sí, sí, sí.
Cuando hay huelga tenés que hacer como el aeropuerto. Esta es la mía para recoger.
Ahora, ¿no? Y para encontrarse con otra persona también hay que ponerse de acuerdo quién es el que va o quién es el que viene.
Claro.
Porque o se encuentra a mitad de camino. Mire si se lo cruza.
Hay lugares donde toda la calle incluso es así, ya para que los automóviles tampoco...
También, claro, gasten para que no contaminen el aire.
O las mismas ciudades.
Ajá.
En vez de ir usted hacia la ciudad de Mar del Plata, la espera.
Sí.
Se pone al borde de la ruta 2 y espera que pase Mar del Plata.
¿Y cuánto demora?
Tampoco, recién pasó General Guido.
Y el día de mañana todo el planeta va a girar alrededor del Sol, no como ahora.
Sí.
Pero se nota...
Bueno, pero usted quería contarme acerca de...
No, yo quería denunciar
ofertas
esto.
Turísticas para parejas. ¿A quién quiere denunciar?
No, quiero denunciar
al vecino. Sí, señor.
Sí.
¿Por qué?
En general tiene muy buena prensa. El agua.
El agua tiene buena prensa.
Depende. Sí, no.
No hago más que leer artículos a favor del agua.
Sí. El agua no solo como conductora de electricidad, sino como conductora de energía erótica.
Vámonos ya en serio.
Fulana de tal, conductora. Fulana, Ana Bevilacqua. Conductora del calor y la electricidad.
Sí. Pareciera, según nos venden las agencias de turismo, que instalando un hidromasaje, uno tiene la mitad del trabajo de...
Sí.
Bueno, depende.
Mi novia necesita.
Depende de dónde te ponga, pero claro.
No, tiene la mitad del trabajo hecho. Y sin embargo, la hidráulica ha demostrado que. Sí, el agua no favorece.
A un muchacho amigo mío le agarró el que aspira. Vio que hay un agujero que aspira y el otro que escupe.
Sí, así es la
le agarró
naturaleza.
El dedo gordo del pie.
Uy, Dios.
Él por hacer una gracia lo puso.
Sí, diciéndole a su novia, a su compañera.
Mirá, y bueno, se empezó a chupar. Me refiero al agujero del de masaje.
Sí.
Y desapareció completamente.
Pero entró directamente
sí.
Y no volvió a salir por el que...
No. La novia lo estuvo esperando un rato.
No.
Pero salía agua y no.
Pero parece que semanas después en esa misma habitación había una pareja bañándose y la chica le dice: viejo, mira,
ahí viene.
Sí. Iba a aparecer un dedo.
No, yo le tengo mucho miedo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Nosotros estábamos interesados en comprar algo así erótico para el baño.
Ajá, con su señora.
Del orden de... ¿Qué nos conviene más, comprar eso o irnos a...
al paquete?
Al Caribe.
Mire, considerando que yo soy el que vende eso, le conviene comprar eso.
A mí me parece que tendrían que hacer acá, ponerle en San Clemente.
Sí.
Toda una cosa así de turismo erótico.
Y sí, señor, hay un símil Caribe.
¿Símil Caribe en San Clemente?
Sí, sí. Nosotros instalamos, ¿vio cómo está Tierra Santa allá en la Costanera Norte, esa palmera de plástico?
Una pizzería.
Es tan parecido a Jerusalén como yo a Brad Pitt.
Claro, bueno, hacemos algo
qué
así.
Se ríen.
Hacemos así, ponemos también palmeras de plástico.
Ah, sí, qué hermoso. Sí.
Y un telón.
Aquí está, mire.
Sí.
Este es el balneario Caribe.
Qué lindo.
Bueno, es un telón de plástico, como el mar está marrón. Un telón de plástico verde y usted lo mira y lo ve verde.
A veces se vuela el telón.
Ah, sí, siempre se vuela. pero...
¿Y hay tiburones, por ejemplo?
Está sí. dibujado.
Están dibujados.
Sí. Usted está dibujado.
Escúcheme. Sí, no, no. Inclusive lo dibujaron con un parche en el ojo como gracia. Sí,
incluso
¿no?
hay chicas sí, nada, que sí. están dibujadas sobre un cartón y las personas verdaderas ponen la cara en el agujero que dejamos. y usted ve que, por ejemplo, Ferrarotti es una chica.
Y escúcheme, ¿y los otros agujeros para qué son?
¿A qué se refiere?
A los del mural.
No, eso es gente graciosa y responsable.
Acá, que nos agujerea el sí. telón.
Que viene y pone cigarrillos sí, y meten cosas.
El dedo mismo.
Claro.
Y así estamos, así está el país.
Y sí.
Sí, empiezan con un cigarrillo y después mete el dedo y lo van horadando.
Sí, sí. ¿Ves este agujero?
Sí.
Empezó con un cigarrillo y mire, ahora pasan... pasa el quinto batallón de la infantería de Marina por aquí.
¿Y por qué no lo cambian? Discúlpeme, ¿no? Este...
Bueno, pero ¿qué hizo? ¿Te contestó? ¿Llenó el cupón? De...
No, la verdad es que me indigné. Ah, además había un detalle. En las páginas, en ángulos de páginas y en la escena, por ejemplo, de la pileta, está el mismo Botones.
¿Eh?
Un señor.
Policía.
Un
vigilante.
Claro. No, sonriendo.
Dice el Botones. Sí. El botón.
¿Es no, el botón, por no, ejemplo. Señor.
El botón de la esquina de mi casa.
Es.
Se refiere al policía.
O bien la frase completa.
No, acá es el señorito, porque es un señorito, que tiene un sombrero...
Fez.
Onda mono relojero.
Sí.
Un fez, efectivamente. Y está, le diría, como molestando, porque...
¿Cómo molestando?
Está la pareja que uno intuye a punto de besarse o diciéndose una palabra de amor.
Y el tipo está de rodillas mirando para arriba.
Y el otro aparece sonriendo.
¿Y cómo no va a hacer reír con lo que está pasando?
Le hace cuernos incluso al señor.
Y porque usted tiene que darle una propina cuando va con
claro,
el,
ofreciendo
al botón,
cosas.
Es el botón es.
¿Cuánto da de propina?
Yo,
¿cuánto se le da?
Según, ¿cuál es la moneda?
El real, en Brasil el real.
Pero no, la moneda, no el billete, una moneda. ¿Cuál es la moneda más chica en la Argentina?
Y en el 5 centavos.
10 doy.
Diez. Pero no, señor, ponele 15.
Para no dar el mínimo.
Claro. Pero eso no es ni una propina.
Sí, es humillante. Yo siempre, la otra vez que fuimos todos, ¿te acordás?
Sí, cómo no.
Éramos 15, toda la producción, y lo agarré al mozo aparte. Porque no le dejé las dieguitas arriba del mantel, no. Fui y lo agarré, así bajo mano.
Guiñándole un ojo.
La dieguita, le hago así. Digo, no se lo va a gastar en pavada.
Y agregándole, y que no nos falte nada.
Sí, tranquilo, que no nos falte nada. Yo cuando voy a los casorios también, 2 pesos... Toma, hermano. Pero, esta mesa tiene que ser la mejor atendida del casamiento.
Pero ¿quién saluda, señor?
No,
¿Dos pesos? Es humillante. ¿Cómo le va a dar 2 pesos de propina?
Es demasiado.
Que lo va a atender con la mejor mesa en toda la fiesta de casamiento, señor. ¿Sabe cuánto vale el cubierto? ¿Cuánto?
Sí, no, pero un casamiento es gratis. ¿De dónde sale que hay que pagar en casamiento?
Bueno, pero la pareja...
Él tampoco paga. ¿Quiere decir? Yo le estoy diciendo, mozo.
Claro.
¿Y eso que para que le traiga...?
Incluso no tengo ni necesidad de hablar. Yo me acerco al mozo con 2 pesos en la mano, lo miro así, con los ojos medio caídos. Y digo, mozo.
Y el tipo entiende mozo. Enseguida, ¿eh?
Sí.
Esto funciona incluso en las grandes negociaciones internacionales.
Pero ¿cómo no? Yo lo he visto. Esto.
No, señor. Señor.
Yo lo he visto.
Usted dice que para negociar la deuda externa...
Lo que sea, en la Segunda Guerra Mundial, allá en Teherán...
Pero, ¿cómo no?
Churchill.
Roosevelt lo sacaba de abajo de la silla sí. de ruedas.
Stalin era medio yome. Sacaba ahí moneda de ahí.
Las contaba.
Claro, Roosevelt le dijo a Stalin, dice...
Vamos, papadito.
Con 10 rublos no le vamos a ceder sí, Polonia.
Claro. Quédate con Alaska y pierdo plata, claro. Le dijo.
No, bueno, señor, me parece que no se vamos a saludar a nuestras amistades, querido Barton.
Sí.
Lamento que usted no haya podido encontrar algo erótico que le gustara para hacer una gira, ¿no?
Sí, estoy buscando.
Parque erótico no está mal. Parque erótico La Plata. Qué extraordinario. Es una gran idea.
Sí, sí. Tanto parque industrial
La Plata. No. Claro, parque erótico. ¿Qué hay? No gran cosa.
Bueno, el Pereira Iraola tiene varias zonas.
No, eso no es un parque erótico, es un parque. Parque erótico no importa, ni siquiera tiene que tener ni un árbol. Pero usted entra ahí y ya entrar es algo. Sí. Que una mina acceda a meterse con usted en el parque erótico, no está, claro, como dice usted, la mitad del que era,
sí, el trabajo hecho. Imagínese la diferencia entre una pensión estudiantil y un hotel de alojamiento.
Ah. Usted va con una chica. Pero entonces, además, ahí hay un boliche, un bar, hay lo de siempre. Uh-huh. Pero.
Un baño.
Parque erótico. No es lo mismo un bar en la estación Palermo.
Claro.
Que usted, cuando mucho, aspira al pancho. Que un parque erótico, donde usted, cuando mucho...
Sí.
Bien. Vamos a saludar a nuestras amistades, a aquellos que han mandado correos electrónicos.
Sí.
Y cosas por el estilo.
Yo voy a saludar a un grupete de seguidores de Twitter que hoy tuvieron palabras muy, muy bellas para con este programa, ¿eh?
Bueno, bueno.
Hola, Alejandro, les dejo saludos desde Córdoba capital. Su programa es lo mejor que hay en la radio argentina. No haga renegar tanto a Barco que le van a salir canas verdes, dice Agustín, hablando de gendarmes, casi seguro.
Bueno. Bueno, gracias a Belén Echegaray, a Maximiliano de General Rodríguez, a Juanjo, que quiere pedirle al sordo que ejecute el tango La Pipistrela, mire, que recién glosábamos, y o si no, la marcha del colectivo 39.
Oh, sí.
Que antes la cantábamos, era el jingle de del colectivo 39. ¿Qué más tiene, Dori?
Mire, tengo una acá, pero lo estoy leyendo y esto nos llevaría un rato, pero es Maximiliano Nacional Rodríguez, justamente.
Salúdelo, salúdelo, sí, déjelo.
Sí, sí, habla de Nicolás Repetto y después de López Rega, pero bueno, él cree que está hablando de política.
Claro.
Daniel Moreno dice: saludos, vengadores, necesito un turno para esos pseudopedicuros experimentados. Soy San Rafael Mendoza, que se mejoren.
¿Para pedicuros qué?
Experimentados.
¿Qué, pero qué? ¿Saludo?
Necesito un turno para eso.
Ah,
porque ayer hablábamos de podología, hicimos servicio, sí. Ayer o no me acuerdo cuándo, pero fue hace
acerca poco. De las patas de la mujer, que según Rolón es lo primero que él mira.
Sí, qué increíble, pobre Rolón.
Sí, sí.
Y se está atendiendo, sí, eso justamente.
Sí. Emanuel Rodríguez de Córdoba dice: conseguí una enciclopedia de historia universal de 10 tomos, escrita por César Cantú, historiador italiano del siglo XIX. ¿Conoce al autor alguna referencia de esa obra? Pregunta Emanuel.
Sí, Cantú era un texto clásico en los colegios.
¿Estaba en todas las casas en la...?
No, en todas las casas no, en la casa de la
casa
maestra.
No estaba, la segunda.
Casa tampoco.
La
porque las vendían los vendían en las escuelas en paquetes.
El tipo
paquetes.
Venía el tipo del
hoy tengo los paquetes.
Venía el tipo del Simulcop y te vendía. El Simulcop es el enciclopedia y el tesoro de la juventud.
Exactamente.
Sí, bueno, algo así era.
Hola, soy Jocelyn Alfaro de Chile. Ahora los escucho online desde Santiago. Tuve la suerte de verlos en La Plata mientras vivía ahí y fue realmente genial. Éxito y felicidades por el gran programa que realizan. Adiós.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y... hablaremos inmediatamente después de un bandolero. Sí. El bandolero José María Hinojosa Covacho.
Ah, me gustó el nombre. Solo bandolero se puede ser con ese nombre.
Sí, hay casos donde el nombre te va acorralando en un destino irrenunciable. Permiso, una breve pausa.
Pausa.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
La trasnoche en la radio pública.
El Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica ISER informa que se encuentra abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2011 en las carreras de locutor nacional, productor y director para radio y televisión, guionista de radio y televisión y operador técnico de radio, televisión y planta transmisora. Informes en www.iser.gov.ar o personalmente en Avenida Ramos Mejía 1398, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ISER, otra forma de acercarte a los medios.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Me dicen Juana Pimienta.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Problemas con drogas, llama a Narcóticos Anónimos, línea ayuda 24 horas, 011-4345-7445, www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, custodiados por los muchachos de 45.
¿45 y qué, muchachos?
Algo más dice eso, ¿no? 45 y 6.
51.
¿Es una pensión?
Te dice que es parecido.
¿Qué dijo?
Sí. No se llega a escuchar.
Es un departamento con un mono.
¿Y todos viven allí? Eso. Debe ser un cuadro dantesco.
Sí, sí, tremendo. Son bueno. 45 y con un simio, además.
Deben ser 45.
Muchas además. Gracias, por venir. Gracias. Después sí, después vamos a tomar unos mates allá. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar entonces del bandolero José María Hinojosa Covacho. También llamado El Tempranillo. Es un lindo nombre para un bandolero. Jauja es una aldea perteneciente a la ciudad de Lucena, ubicada en la campiña cordobesa. Me refiero a Córdoba la Sultana, en España. En aquella aldea, en 1805, nació un niño y le pusieron José María. Era hijo de Juan Hinojosa y María Covacho. La madre del niño era una dama de extraordinaria hermosura. Parece que la vida de aquel matrimonio era difícil. Juan Hinojosa trabajaba en el campo, pero por esos tiempos la sequía era tan terrible que nada crecía en el campo, y lo único que se podía hacer era salir de caza, a cazar. Un día, cuando José María ya tenía 11 años, Juan, el papá, fue hallado malherido. Lo encontraron unos arrieros que lo conocían, lo llevaron hasta su casa, y poco después Hinojosa murió sin poder informar acerca de lo que le había sucedido. José María, que era monaguillo, dejó la iglesia, imagínese, y salió a trabajar para poder sostener a su madre. Trabajó durante mucho tiempo para un vecino gitano. Pasaron algunos años y el gitano, viendo que José María ya era un mozo, resolvió revelarle las circunstancias en las que había muerto su padre. Le dijo: mirá, ya eres un hombre adulto, te diré cómo murió tu padre. Y le contó que el tipo había sido muerto por los disparos de uno de los más ricos hacendados de la región. Además, el gitano contó que en realidad aquel hombre pretendía matar al padre de José María para poder seducir a la madre sin obstáculos.
Qué feo.
Siempre el marido de una dama es más bien un obstáculo para la seducción. Bueno, entonces José María decidió vengarse. Bueno, fenómeno, me voy a vengar. Y lo hizo muy sencillamente, que es como conviene. Esperó al tipo en un recodo del camino que conducía a Aguilar de la Frontera, le salió al paso y lo liquidó de un tiro. Y entonces volvió a la casa del gitano y le contó lo que había sucedido. Es más sencillo, no pudo ser realmente. Pero el gitano no estaba, así que no sé cómo se lo contó. En realidad se lo fue a contar, pero el gitano no estaba. Habrá empezado a hablar solo, vio como es uno cuando acaba de pegarle un tiro a un hacendado en un camino que lleva a Aguilar de la Frontera. Ahora, muy bien, al rato encontró en la casa del gitano, mientras hablaba solo, a una amante del gitano que lo estaba esperando. Se llamaba María Fuensanta. ¿Qué está haciendo, señorita, aquí? Estoy esperando al gitano que es mi amante. Pues la mujer, sorprendida por la precocidad de José María en esto de cometer asesinatos, ya que el tipo no vaciló en contárselo a esta chica ante la ausencia de todo gitano, asombrado por la precocidad, lo llamó el Tempranillo. Y así se lo conoció en la historia. El Tempranillo de aquí, el Tempranillo de allá. Bien, el Tempranillo, para evitar la acción de la justicia, se marchó a las sierras, que es lo que hace uno en aquellas regiones cuando comete un delito. Y empezó a vivir oculto allí, ya que bastó con contárselo a esta mujer para que lo supiera todo el mundo, ¿no? Cada tanto regresaba a encontrarse ¿con quién? Con esa mujer, con María Fuensanta, porque me olvidé de decir que mientras esperaban al gitano, y una vez que el Tempranillo hubo terminado su relato, tanto para matar el tedio, se hicieron amantes. Y cada tanto el tipo volvía de la sierra y le hacía una visita a la Fuensanta. Pero un día coincidió la visita de José María con la del gitano, que continuaba siendo el amante. Es decir, la mina tenía dos amantes, uno en la legalidad del comercio, que era el gitano, y el otro en la ilegalidad de las sierras. Justo un día cayeron los dos a la misma hora, y el gitano, muerto de celos, le prohibió al Tempranillo que volviera a aparecer por ahí. Le dijo, te prohíbo, oh Tempranillo, que vuelvas a aparecer por aquí. Pero el Tempranillo le dijo al gitano que no pensaba cumplir con esa orden, y ahí nomás se batieron a cuchillo. Y el gitano cayó muerto. O sea que el Tempranillo en menos de un mes se había cargado a dos. Los pobladores presionaron al corregidor don Pedro Aureoles y Longoria. ¿Qué tal, doctor Aureoles y Longoria? Para que persiguiera al Tempranillo. Como el corregidor no disponía de soldados, optó por el siguiente plan. Hizo detener a modo de rehén, prácticamente, a la madre del Tempranillo, la ya mencionada María Covacho, cuya belleza permanecía casi intacta. A esta detención se le dio máxima publicidad, con carteles tales como «Hemos detenido a esta mujer», digo yo. El Tempranillo, enterado de la detención de su madre, entonces contestó del siguiente modo. Raptó a Clara de Aureoles, que era la hija del corregidor.
Muy bien.
Dijo, así que vos tenés de rehén a mi madre, bueno, yo la tengo a tu hermana. En realidad a la hija, pero a los efectos de retruque quedaba mucho mejor la hermana. Días más tarde, el funcionario reconoció su fracaso y puso en libertad a María Covacho. El fracaso del corregidor fue doble, porque Clara, la hija del funcionario, en vez de regresar, se quedó con el Tempranillo. No se dejó soltar, porque se había enamorado. Bueno, el padre, naturalmente horrorizado, cuando la tuvo a tiro, porque ella, bueno, cada tanto iba a visitar lo que yo, la encerró en un convento, la encerró. Incluso acá se dice que cuando el corregidor este murió, Clara salió del convento, fue a buscar al Tempranillo y fueron novios un tiempo. Acá todo se soluciona con la muerte de una persona, ¿no? El caso es que el Tempranillo un día reunió a unos hombres y formó una banda para robar en los caminos. Dijo, tengo que ser alguien en la vida. Muy bien. Sus compañeros más importantes eran el Reynoso, el Nero y el Veneno. Cuentan que allá por 1827 el Tempranillo era prácticamente el dueño de Sierra Morena desde Despeñaderos al río Guadalquivir y también el dueño de todos los caminos que conducían desde Córdoba a Jaén y a Granada. El rey Carlos IV había redactado, porque no era Carlos IV el rey ciertamente, había redactado una ley en 1804 a la que Fernando VII, que era el rey, dio curso. Fernando VII, el de larga fama.
Sí, sí, por la farsa de Bayona y porque era lo que nos hizo el mayo del 10.
Y también porque, según parece, jugaba al billar y los cortesanos le dejaban paga las carambolas. Claro. Le dejaron dos bolas juntas y todavía se dice en España, o me gusta creer que todavía se dice, así se las ponían a Fernando VI.
Exactamente. Y gracias al bueno, a un amigo de este programa como Francisco de Goya, sabemos la cara de nabo que tenía Fernando VI.
Sí, por más que Goya, digo que no le ponía ni media onda. No. Bueno, los ponía al servicio de una estética, sí, a la que convenía más un feo. Y bueno, esta ley decía que todos los corregidores tenían amplia facultad para ejecutar a los bandoleros allí donde los prendieran. Uh-huh. Pero también toda persona de cualquier estado o condición podía ofenderlos, prenderlos o matarlos. O sea que matabas a un bandolero y encima te felicitaban. Muy bien. La Real Audiencia de Córdoba tentó a sus habitantes a buscar al Tempranillo y ofreció 8,000 reales, que era mucho, a quien lo entregara con o sin vida. Y lo que sigue es propio de un mundo sin medios de comunicación. Tan pronto como el Tempranillo supo que por él se pagarían 8,000 reales, fue hasta la sede del gobierno civil de Córdoba, entró sin ser reconocido y preguntó por el gobernador. El empleado que le salió al encuentro le manifestó que no podía recibirlo. El Tempranillo insistió y le dijo que el asunto que lo llevaba hasta allí estaba relacionado con el Tempranillo. Entonces fue recibido por el gobernador. Cuando quedó solo frente al funcionario, siempre sin ser reconocido, ¿no? Uh-huh. Le dijo, le puedo decir algo acerca de ese hombre que usted busca. Pero usted me tiene que mostrar los 8,000 reales de la recompensa. Lo que tengo que decir es muy importante, así que hasta que no vea los 8,000 reales uno arriba del otro, yo no voy a empezar a hablar. Muy bien, el gobernador abrió un cajón y le mostró la guita. Y entonces el visitante dijo, bueno, aquí me he traído. Soy el Tempranillo y vengo a buscar mi precio. Le encajó unas trompadas al gobernador, lo ató, se agarró la guita y salió lo más tranquilo. Todas las tropas que tuvieron a cargo del seguimiento del Tempranillo resultaron ineficaces. Mm. Muchos propietarios indignados. Veo que el propietario enseguida atiende a la indignación.
Sí.
Primera característica de,
del poseedor de un bien.
Sí. Del poseedor de un bien, de aquel que detenta un derecho real, es que se indigna. Se indigna porque ve que otros le codicean el bien real. Bien, entonces recurrieron al rey y pidieron algo curioso. Pidieron que se perdonara a los bandoleros. Creyeron que ese era el único modo de terminar con el bandolerismo. Es decir, le perdonaron si prometían no volver a ser bandoleros. Y en agosto de 1832, el rey Fernando VII concedió el perdón a las 3 cuadrillas de los bandoleros más importantes del reino. Todos los perdonados conservaron, incluso como legalizados, bienes legítimos, todo lo que habían afanado, se comprometieron a vivir honradamente, de manera pacífica y bajo las órdenes del rey. El Tempranillo lo aceptó y, bueno, y más tarde, siguiendo indicaciones del rey, armó un escuadrón de caballería y pasó de ladrón a vigilante. Bien, sí. Estos escuadrones de antiguos bandoleros fueron conocidos como contrapartidas. Mm. Se enfrentaron al antiguo gremio que muchos de ellos se habían rehusado a abandonar.
Sí.
O también había ladrones nuevos,
claro,
que sí, no habían sido perdonados porque todavía no habían cometido ningún delito. Y no te pueden perdonar por un delito que todavía no cometí. A cuenta. Perdóneme, padre, a cuenta que el sábado tengo una fiesta. Y resulta que el Tempranillo atacó a una barba, a un tipo llamado El Barba, que tenía una banda nueva, y lo mataron. Lo mataron. Y así terminó la historia. Este Tempranillo, que también fue Tempranillo para morir, porque era, ¿no?, muy, muy joven, ¿no? Y aquí estoy. Eso es una linda historia. A mí me gustó la parte donde el Tempranillo, sin ser reconocido, entra. A mí me contaron que eso lo hizo John Dillinger.
Sí.
John Dillinger se metió en una comisaría o en una agencia del FBI, allí donde estaba el entonces joven Hoover, o alguno de sus...
Viene por ahí, porque el FBI estaba justamente...
Claro,
se crea para
y se metió ahí a curiosear, Dillinger. Y lo estaban buscando, era el enemigo público número uno.
Claro.
Lo buscaban por todo el país, el tipo se metió ahí adentro de la comisaría, estuvo un rato, preguntó 2 o 3 giladas y se fue. Es extraordinario,
maravilloso, ¿no?
Y otra cosa me cuentan que Dillinger estuvo en el velorio de la madre de George Raft.
Ah, el actor que hacía de villano en las películas de Hollywood.
El actor George Raft estaba en el velorio de su madre y, buscado por toda la policía, apareció Dillinger.
No está mal.
A mí me busca toda la policía, pero...
Pero yo, cumplo con los amigos.
Al velorio de un amigo, ven.
Claro, muy bien. Bien. Hay otras historias reflejas en esta, querido Alejandro. Estaba pensando en el caso de Pat Garrett, aquel delincuente conocidísimo en los Estados Unidos, que alguna vez fue beneficiado con el indulto y cuando, semanas después, bueno, con el encargo de asumir la jefatura de un pueblito perdido del oeste. Y cuando poco después llegó su amigo, Billy the Kid, Pat Garrett le dijo que él ahora se había hecho bueno y se batieron a duelo y lo reventó al Billy the Kid, que murió ahí mismo. Pero me parece que esto de pasarse del delito a la ley tiene una contrapartida mucho más interesante en nuestra historia, que es la de un hombre que, perteneciendo al campo de la ley, Tadeo Isidoro eran sus nombres de pila, se pasó al lado marginal, al lado que estaba en contra de esa ley, que era ejecutor de injusticias, digo, el sargento Cruz, cuando por no dejar que se mate a un valiente se pasa del lado del Martín Fierro.
Y aquí,
¿no?,
le voy a decir una cosa que es obvia, que no soy yo el primero en pensar, pero no siempre la ley y la justicia corren del mismo lado.
Claro, ciertamente.
No siempre la ley y la bondad y la benevolencia corren del mismo lado.
Y las instituciones y las
no
autoridades.
No siempre el poder y las instituciones que supuestamente lo representan están del mismo lado. Muchas veces el bien no está del lado de la ley. Muchas veces el poder no está del lado del que gobierna. Y estas contradicciones es preciso advertirlas para no tomar automáticamente posición.
Partido, claro.
De todos modos conviene ser muy cuidadoso, muy cuidadoso, porque tampoco es exactamente al revés siempre.
No.
Hay gente que tiende a simpatizar con todos los chorros solo porque tiene bronca a los vigilantes.
No. Convengamos que en ciertos tiempos, allí comienzos del siglo XIX, el poder de la monarquía, que ya era un poder ciertamente demasiado evidentemente injusto, el poder del totalitarismo, Fernando VII fue un miserable y además traicionó la causa de los reformistas. Y además, recordemos cómo había sido la historia de la mamá del Tempranillo, ¿no?, que había sido seducida, intentado seducir un
por
hacendado.
Un tipo que mató al marido.
Sí, condados hacen condados los hacendados, decía otro muchacho de por allá. Y en general creo, Alejandro, que quienes se merecen una dedicatoria, además de Guillermo Tell o Robin Hood, si alguna vez nos hubieran interesado, digo, algunos paisanos nuestros que han quedado siempre del lado que no correspondía, más allá de su escasa percepción del bien y del mal. Pienso en Bairoletto, en Hormiga Negra,
claro,
y en alguien que quizás ya podamos decir el mitológico Juan Moreira. Aquellos que, sabiendo que allí donde hay una necesidad hay un derecho, piensan que donde hay una injusticia es necesario que alguien se plante frente a ella, aún sin medios, de puro guapo nomás.
De puro guapo se llama el tango que vamos a escuchar. Es la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante.
eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío en La Venganza Será Terrible, de puro guapo.
La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la 13ª fecha de la apertura de un torneo apasionante. Este domingo, desde las 14, San Lorenzo Independiente, All Boys River, Colón Tigre, Banfield Vélez. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional. Nacional, la radio pública.
Cuando me preguntan quiénes son mis referentes, digo, la tradición y el gaucho. Mi nombre es Omar Moreno Palacios y estoy los domingos entre El Lucero y El Grillo, de 6 a 7 de la mañana, Radio Nacional, AM870, y ahí les voy a demostrar en mi programa El Amanecer por qué mis referentes son la tradición y el gaucho. No me dejen solo.
Agustín Camisa.
Nicolás Rosinski.
Rodrigo Lamardo.
Sí, ¿qué pasa?
¿Sabe lo que me gustaría escuchar en la radio un domingo a las 4 de la mañana?
¿Qué?
Buena música, caballeros.
Los Cuatro Fantásticos.
Los domingos a las 4 de la mañana en AM870 en www.radionacional.com.ar.
Escribinos, y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Estamos transmitiendo desde La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, es el lugar preciso en el que estamos. La semana próxima estaremos lunes, martes y miércoles en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283, y el jueves insistiremos aquí.
Acá me informan que en la calle... Léalo usted, tome. Gente de Necochea está en la fila 1 y 2 y 3, a la derecha, como gente como Agus, Lucho, Ceci, Luz, Mica, Karen y Erika. ¿A dónde están? Deben ser miles.
Hola. Ah, sí, mire. Es uno que se va cambiando máscaras, mire. Si ahora soy Luz.
Bueno, extraordinario, mire. Gracias.
Buenas noches a los tres. Dice, en referencia a lo que hablaba el día martes de nombres y números de las calles, les comento que la ciudad de La Plata tiene ambos. Por ejemplo, hoy estamos en la calle 10, 46 y 47, o también en la calle Domingo Mateu, entre Corrientes y Entre Ríos, dice Federico con cierta certeza.
Saludos para mi viejo Marcelo Camuso, de Necochea. Mucha gente de Necochea.
¿Qué feriado en Necochea?
Sí. Bueno, su hija.
Es el día del viento.
Su hija Lucio. ¿A dónde está Lucio, la hija de Marcelo Camuso? Hola, Lucio.
Ahí está. Sí. A ella le manda saludos, no es ella. ¿Y usted qué hace teniéndole la falda, caballero? Qué cosa. Hola, Alejandro, soy Pablo de Berizo. Vine solo a verte y quiero volverme acompañado con una mina. ¿Me hace engancho con alguna? Ahí
sí,
está
seguro.
Lucio, mirá.
¿No quiere que le tejamos un echarpe?
La bulla,
sí,
hijo.
¿Alguien vino para escuchar el programa? Sí, yo. Me cuentan, cuenta Borges, que siendo ya muy viejo Hormiga Negra, se presentó un día en San Nicolás, donde justo habían llegado los Podestá, cuyo retrato podrán ver pintado aquí en este mismo teatro, a dar una función, y daban una obra cerca de Hormiga Negra.
Se acostumbraba en esa función a tener historias de paisanos.
Claro, había mucho, mucho teatro en aquel circo, naturalmente. Y se presentó un paisano viejo y dijo, yo soy Hormiga Negra. Y me han dicho que esta noche un actor me va a suplantar. Va a ser como si fuera yo. Y yo no voy a permitir eso.
Qué grande.
Y se lo voy a pelear. Quiero que sepan que si esto sucede, yo lo voy a pelear. ¿Y quién es usted? Y yo soy Hormiga Negra, que era naturalmente de San Nicolás. Y fue muy difícil convencer al anciano
del artificio
de que existía
teatro.
Un fenómeno llamado teatro. La misma perplejidad que Caberroes.
Claro, bueno. Y que además, perplejía que también ha perseguido a los públicos, sin ir más lejos, en los radioteatros. Uno recuerda este relato de muchos que hacían de villano y la gente los esperaba a la salida.
Claro.
Y está muy bien eso, porque digo, ¿qué sentido tiene ir y saber que es Pablo Echarri el tipo, que no es Averroes?
Igual,
ejemplo,
convengamos que en el caso de Hormiga Negra era mucho más razonable, porque...
Era el mismo.
Imagine que usted... en su ancianidad va caminando por ahí y se entera que hay una compañía que hace las aventuras de Jorge Dorio.
Las correrías de Dorio.
Las correrías de Jorge Dorio. Y usted incluso ve que son correrías que usted no ha hecho,
claro,
sino otra persona.
Sí.
Por ejemplo...
Ya me pasó. Y yo ahí me sumo y lo peleo.
Subí y lo peleo.
Claro. Realmente. Qué linda historia para hacer. Barton. Dicen,
hola.
Vicky con Q, Cele con C y Car... con C. Esperaba una broma, pero no, parece que son tres admiradoras que no quieren gastar mucho.
De letras.
De nombres pequeños. Tenemos un mensaje que dice...
¿Por qué no leyó el mensaje donde anuncian que hay un graffiti en no sé qué calle donde dice, sí, Barton, te amo?
Sí, yo querría corroborar si lo que dice es exactamente eso
y
o hay
podemos
otro.
Trasladarnos ahora y sacar unas cuantas, claro, fotos.
No, el graffiti dicen que está en 10 entre 43 y 44.
Ah, así ya sé cuál es.
Es cerca. Acá.
Es el que pensé
cerca,
yo. El
y si no va es porque no tiene ganas.
Sí. Liz Taylor dice abajo. Hace frío para helado, comenta alguien sin firma.
Adiós.
En un papel con forma de camiseta...
¿A que se han tomado el trabajo de recortar? Mire. Han estado toda la tarde con eso, ¿eh?
Dicen, saludos a Augusto de La Plata, que me trajo en bici y no se pudo quedar porque mañana trabaja temprano, dice Celeste.
¿A dónde está Celeste?
¿Y la bici?
Hola, ¿en bicicleta la trajeron?
Ahí está.
Tenga cuidado.
Ah, tiene otra camiseta.
Tenga cuidado. Llegan a chocar.
Dios no permita.
Llegan a chocar. Un muchacho estaba, sí, llevando a otro, me acuerdo una vez, chocaron los dos. Es peligrosísimo.
Sí. Y bueno, sí, una desgracia, qué sé yo, sí, puede tener cualquiera.
Se puede ensartar el manubrio. Ah,
¿de varón o de
se
mujer?
Se lo tienen que sacar en el Instituto Pasteur.
No, lo que pasa es que hay quien desafía, llevando en bicicleta, desafían al equilibrio, a la ley de gravedad.
Claro.
Sí.
No te lo respetan
parado.
Nada.
¿A usted no lo llevaron parado una vez?
Atrás, sí, sí, claro.
¿Parado,
sí,
los,
sí,
hombros?
Sí, yo era medio acróbata. ¿En serio?
Bueno, y con las zapatillas encajadas en una y otra mariposa.
En la mariposa,
sí,
paraba,
claro,
sí,
paraba,
sí. Un cachito de un centímetro había, sí, de apoyo, nada, ahí, más. Yo todavía tengo en este brazo, o quizá en este, no me acuerdo. Pero en serio, le voy a mostrar un día que me desnude.
Por favor.
Trozos de carbonilla, del camino de carbonilla que unía Caseros con Santos Lugares. Alguien me llevaba a mí sentado en el asiento, sentado en el manubrio. Adelante, Dios, sentado así en el manubrio. Y el tipo se llevó por delante un palo de alambrado que había a un centímetro del camino de carbonilla, que no era para bicicleta, era para persona.
Claro, claro.
Y la bicicleta frenó seco y yo caí así sobre la carbonilla y todavía tengo pedazos de carbonilla bajo la piel.
¿No? ¿Y pero probó bañarse o...?
No, me bañé, fui al Instituto Pasteur. Me sacaron kilo y medio de carbón con el que estuvimos calentándonos durante un invierno.
Menos mal que no gritó sin manos, si no se rompía la trompa.
Por eso le aconsejo, ¿dónde está Celeste otra vez? Si ha ido.
Allá.
Celeste, no deje que la lleven en bicicleta, sí, por más novio que sea.
Sí, no, pero es galante, a, sí, las damas se la lleva en el caño de costado.
Sí, bueno, igual es peligroso. Te llevas por delante una pared y ¿dónde queda la dama? ¿Qué pasa con el caño? Y el,
bueno,
inflador, y la caramañola, y el timbre.
Son todo una.
Una dama. Me quedó el timbre en el estómago, se lo tragó el timbre. Incluso la llevaron al hospital y fueron a la guardia, como no salía nadie, la empezaron a agitar a la mina para que sonara el timbre, que sonó de todos modos con un ruido apagado. ¿Vio cómo es el timbre cuando uno no le da resonancia? Así que es muy peligroso. Y además está mal visto.
Sí,
que, ¿dónde está Celeste?
Ahí está.
Está mal visto, Celeste, que tu novio te venga a buscar en bicicleta,
sí,
y que haga sonar el timbre de la bicicleta para que salgas a la puerta. Rin, 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 y se fuera así canchero contra el conón de la vereda.
Sí.
Rin, 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 y mira, y por ahí chifla. Y por ahí viene Celeste corriendo desde el fondo del patio.
Sí,
¿dónde está Celeste?
Ahora está sola, pobrecita.
Sí. Ahora pero tenga cuidado con los novios que vienen, sí, porque uno ve, claro, una ve una hispano-france,
sí,
una Bianchi, una Leniano, y ya una, dice... Este
incluso
muchacho,
una Aurora, claro, un hombre, no, muchacho
este
de
es un hombre,
de buen ver.
Tipo que viene con una Leniano.
Oh.
O más clásico, una Philip, este, de esas con freno de...
Sí,
de varilla en vez de... Bueno, uno tampoco... También es sencillo, no es que lo material sea importante.
No, no.
Pero ves un tipo con una Philip negra, hablando así, con sus correspondientes broches...
Los broches
en los pantalones. Vos, sí, vos lo mirás de costado y ya ves qué tipo delicado.
El broche lustradito.
Porque
sí,
otro se los arremanga, si no más, se los mete dentro de la media. No, este... Con sus broches que ni siquiera son de la ropa. Y los compró especialmente. Son,
claro,
broches
son para,
de bicicletería.
Para andar en bici, viejo.
Un tipo que compra broches para los pantalones de la bicicletería...
La
no te puede abandonar nunca.
No.
Y entonces uno dice, la llevo, ¿vio? Como el tipo con la piel, le acerco. Bueno, dice, ¿cómo no? Y ahí...
Y ahí se sube y ya empezó todo.
Se sube y ya empezó todo el tipo. El tipo que enseguida agarra en el empedrado.
Sí, sí. Celeste, desconfíe si el pibe agarra... ¿Dónde está Celeste?
Allá. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila.
Sí, que no le cueste. Negro, somos los muchachos del cartel, finalmente. Ahí están. Venimos porque te admiramos. Y la verdad, porque no tenemos nada que hacer.
Muchachos, no, hicieron ese cartel de papel afiche.
Sí, se ve que no tienen nada que hacer.
Parece maestra de manualidades.
Sí, sí, esto, sí. En el tiempo que se tardan en hacer ese cartel,
sí,
medio curso de inglés.
Claro.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual...
repartiremos broches para ciclistas.
Sí, sí. Promotoras de la radio van a repartir broches. Sí, ya le entrego, señorita, ¿eh? Bueno, permiso. Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Pasaron 5 minutos de la hora 1 en la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 19 grados, la humedad 85%. El cielo está nublado. Cristina Fernández celebró la alta participación que tuvo el censo 2010. La presidenta sostuvo que se trató del mejor relevamiento poblacional de la historia. En tal sentido, ratificó que solo el 0,8% de los hogares no participó. El conflicto docente de la provincia de Buenos Aires entró en un cuarto intermedio. Los maestros reclaman una recomposición salarial a fin de año y el llamado a paritarias en enero de 2011. El próximo lunes volverán a reunirse con el gobierno bonaerense en busca de una solución. Fabricio Oberto se retiró del básquet. El jugador decidió dejar la actividad profesional a raíz de un problema cardíaco que lo aqueja desde hace tiempo. La noticia fue publicada en el sitio web de Portland, el conjunto de la NBA donde jugaba. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está nublado. La temperatura es de 19 grados, la humedad del 85%.
Argentina está informada por la radio pública.
Argentina. De la Quiaca a Ushuaia.
De este a oeste.
Radio Nacional.
Pero estamos peleando con dignidad, nunca más en el orden internacional, para ver a la Argentina de rodillas.
La radio pública tiene memoria.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14, el regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas...
con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
La Plata, estamos en el Teatro Coliseo Podestá de esta ciudad. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como un príncipe, usted que es un poligrillo, nuestra habitual sección destinada a la afectación general. En este caso tenemos una monografía dedicada a las mujeres que dice: consejos para tomar el té con amigas.
Muy bien.
Y te la invitan, porque muchas amigas nos llaman y nos
dicen,
me han invitado a tomar el té y no sé cómo conducirme, porque soy una persona muy ordinaria, porque soy...
Muchas veces le invitan al té canasta.
La canastra, porque me falta roce, dice.
Sí, claro.
Bueno, aquí está, aquí estamos. Esta es tu página o mejor dicho, U, ordinario. Muchas veces, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos algunas reglas de etiqueta para ir a tomar el
té. Muy bien.
Tanto sea a la casa de una amiga
o algún salón.
Alguna confitería, un salón de té o lo que fuere. Primero, atención. Es perfectamente correcto.
Sí.
Atención, usar los dedos para comer sándwiches o masa seca. Para comer sándwiches. O masa seca.
No, o masa seca, cualquiera de las dos cosas. Ah.
Yo pensaba que no, que había que comerlos con una pinza.
Y claro.
Yo me llevaba una pinza de panadería, que me la compré especialmente, en todo para el panadero.
Claro,
ajá.
Y entonces agarraba, sacaba la pinza. Si me olvidaba eso, siempre hay una pinza de depilar algo. Y pensando que no se podían usar los dedos, lo agarraba con la pinza.
No, es despreciativo.
Es perfectamente correcto.
Pero escúcheme, lo agarra con los dedos y le quedan llenos de mayonesa, de mantequilla.
Ah, tiene razón.
No, pero
le quedan llenos de mayonesa.
Y además por ahí moja el sándwich en el té.
¿Se puede mojar el sándwich en el té?
¿Cómo que no?
Atención. Para mí la regla es esta. Según de qué sea el sándwich.
Si es tostado.
Si es de queso y no tiene ni manteca ni mayonesa, es perfectamente mojable.
No, señor.
Ahora, si es ponerle de queso, jamón, tomate, lechuga y mayonesa, es un asco. Usted moja, siempre está el riesgo de que el tomate quede ahí como un camalote.
Lo sacás con la pinza después.
Claro, después lo sacás con la pinza.
No, o sea, usted...
Para no hablar de la grasita, de la de la manteca y de la...
Que deja una aureola espantosa.
Mayonesa, que se mezclan con el té y quedan aureolas como derrames petrolíferos en el Golfo de México.
Como manchas de petróleo.
Claro.
Y lo mismo el sándwich de anchoa, por ejemplo.
Bueno, pero ¿quién...? La verdad es que hay que tener las entendederas muy blandas como para pedir un sándwich de anchoa.
Ya me parecía.
Yo no conozco a ninguna persona decente que coma sándwiches de anchoa. El único es Rolón.
Bueno, yo lo había invitado a Rolón a tomar el té y no sabe el escándalo que me hizo.
Pero él, ¿sabe qué hace? Primero le saca la anchoa y se la come así sola y después se come el sándwich.
La anchoa contamina
todo. ¿Le gusta, Rolón, esta actitud discriminatoria? Por ejemplo, usted le presenta... Una pizza. Tomate, morrón y mozzarella. Y se come la mozzarella, el tomate, los morrones y después el pancito.
La idea del conjunto le produce angustia, Rolón.
Sí, sí. Discrimina. Primero se toma el agua, después se come la yerba. Y a eso le llama tomar mate.
No, señor, lo que usted decía de mojar el sanguchito...
Sí, lo dijo el señor.
Yo soy de mojar el sanguchito.
Le digo, al que quiera mojar, moja solo.
Bueno, eso dice usted.
¿Cómo es eso?
Cuando
esos son dichos, no se puede tampoco establecer reglas de conducta a partir de refrán.
Más vale el que moja solo que el que no sabe mojar.
Sí, señor, cuando usted se comporta socialmente entre señoras no se moja.
Refrán es insignificado.
No se moja, señor.
No, señor, entre las señoras no.
Eso es lo que dice.
Eso puede ser la intimidad de su desayuno, pero entre las señoras se parte el sanguchito. O la masa
en la misa,
seca,
caballero.
Con la mano.
Sí.
Y se lo va introduciendo en pequeños trozos.
Eso es como la gallina, come usted.
Yo lo vi en la misa, que lo hacen con la hostia.
Sí, partiendo el pan de a poquito.
Partiendo.
Y si usted tiene un sándwich de los recién mencionados, que tienen palmito, tomate, lechuga. ¿Qué hace? ¿Que la va partiendo también?
No, bueno, en ese caso...
Le quedan las manos, ¿sabe cómo le queda? Toda grasienta.
Por favor.
En el té de la señora no se sirve eso, ¿sabes?
Y mojar con lechuga. La lechuga mojada en el café con leche o en el té, digamos.
Cobra volumen y peso.
Sí, sí, es horrible.
Sí, no, eso no se moja.
No.
No, no.
Pero,
¿y si le tira? No, claro, no, tirar el té encima tampoco, ¿no?
Usted dice que hay que cortarlo en pequeños trocitos.
Hay que cortar con mano, ¿por qué? Porque las señoras tienen la excusa del té para charlotear de sus cosas.
Y bueno, desde luego, sí, pero claro. Bueno, el té se lo manchan, ¿eh?
Sí, 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 eso.
A la señora ya le conté 19 simples.
Entonces van introduciendo de a pequeños trozos porque tienen que hablar. No puede haber tanto interrogante, no pueden estar con la boca llena.
Y sopar directamente, no ya con los sándwiches. Los sándwiches hemos dicho que es mejor no mojar. Sí. Pero la masa seca.
Vamos.
Ah, la masa seca. A mí me gusta sopar directamente, tirar los trozos.
Claro.
Dentro del té y después irlos cobrando.
Ahí sí.
Uno a uno con la cucharita y comiéndomelos.
Ahí no, sí, corta eso. Con los dedos, arroja. Corta con los dedos, arroja.
Agarra la masa seca, los polvorones, tira todo bien adentro, lo acomoda, revuelve un poco. Espera que se embeban, no tanto.
No, porque si no precipitan.
Claro.
Claro.
Entonces yo empiezo a comer al tiempo que adhiera a esta o aquella doctrina política.
Sobre todo con gestos de movimientos de la cabeza verticales, como...
No, eso rompe toda etiqueta.
¿Cómo rompe toda etiqueta?
Rompe toda etiqueta.
A mí me gusta mucho sopar, digo en otro orden de cosas, sí. O en el mismo... En el mate cocido, la galleta marinera.
Ah, pero eso es... Sí. No,
yo pido siempre en el Sheraton cuando vamos. Sí. Digo, tráigame, a mí tráigame un mate cocido y una y dos galletas marineras que yo mismo... Porque a veces el mozo se comide.
Claro, en los lugares elegantes.
El señor decía que yo le corte los pedacitos y se los meta dentro de la taza. No, lo haré yo mismo, oh mozo.
Qué feo esas confiterías elegantes donde el mozo usted termina de comerse una galleta y ya le trae otra.
Sí.
Y se la va sopando el mismo.
Claro, claro.
Además las galletas marineras
se rompen
sola. Hay
incluso algunos donde ellos mismos introducen la vainilla y te la dan de comer.
No, señor. No sé a qué lugares va usted.
Lugares finos, señor.
Lugares de lo
eso
más
es horrible.
Chic. Ahora, se puede
dígame,
imaginar.
¿Usted cómo procede con los distintos platillos de mermelada? Distintas mermeladas para degustar puestos en una
con mesa. Con total indiscriminación.
Claro.
Para mí no existe ninguna diferencia.
No, además es lugar platillo, mermelada, en vez de traer el frasco para que uno pueda comer.
No, son pequeños platillos con una
y esos frasquitos chiquitos que traen.
Déjame de jorobar.
De la pomada marca Miserable. No trae ni una cucharadita.
¿Quién vino? ¿Lilliput vino? Le dije.
Claro. Sí,
claro.
Bueno, pero esa es la medida exacta para una tostada.
¿Para una tostada de qué es? Señor,
para untarlo.
Me gusta bien abundante.
No. ¿Usted no será de mezclar mermelada con queso blanco?
¿Cómo que no?
¿Cómo que no? Yo le meto todo.
El combinadito.
Arriba, una cosa, ¿no?
No.
Ahora, bien. A mí lo que me gusta, la reina de esas reuniones, es la masa de crema.
Ah, bueno, claro.
La masa de crema.
Pañuelito.
El pañuelito, la bomba de crema.
El cañoncito.
El cañonzuki.
Sí.
El choborra.
El choborra, el palo jacob.
El palo jacob.
Todo lo que es masa fina.
Lo que es masa fina y masa de crema, bien...
Bien húmeda.
Más agua a la boca, una
y borrachito, si es lo posible.
Ahora, eso se te agarra una cosa empalagosa, que sos feliz aunque no quieras.
Ahora, conviene calcular el tamaño del bocado, porque...
Para mí hay que liquidar... No, lo mejor es liquidarla de un bocado, señor.
Sí.
Si usted a un borrachito o a una masa que tiene un poquito de manzana y almíbar la quiere partir con los dientes, le va a quedar chorreando el almíbar, la
una
manzana,
estropicio.
Así como un péndulo de Foucault.
La dentadura postiza llena de porquería
claro,
en medio.
No. Así que usted abre, no le cuesta nada, abre un poquito más la onga y la hace desaparecer de un bocado y usted ya no se acuerda más nadie. Y si una bomba de crema, ya, un arrollado, por ejemplo.
Sí, pero es grande la...
Para el arrollado, usted corta el arrollado y la parte del medio,
claro.
Ya sin ser sostenida por nada, se le cae. Métale, ya adentro,
Usted se da cuenta fácilmente cuál es el objeto para introducirse entero. Por ejemplo, el vigilante no se puede introducir entero.
No, pero el vigilante ya forma parte de otra
categoría. Sí. Pero no hay nada que sea demasiado grande para ponerse entero en la boca.
No, pero hay, sin embargo, algunas panaderías que hacen las masas.
Son muy grandes.
Demasiado grandes.
No, además sabe
y,
que...
Por ejemplo, un merengue. ¿Cómo se incorpora tú un merengue entero? Bueno. Ah, mire, yo he visto gente...
Yo conozco.
Una amiga mía que tiene la boca muy grande. Se metió un merengue entero, pero casi ya estaba en el límite de las posibilidades de sus músculos faciales.
No puede sonreír, le queda una...
Yo noté que hubo como una dislocación súbita. Se quedó así, ¿no? Se tragó el merengue y yo vi las lágrimas.
Y un color púrpura que le subía por la carita.
El dolor de los músculos. Y por la dulzura del merengue.
Sí.
Que le salía por los ojos a esta pobre mujer. Y me miraba y así, así.
Ahora,
recién la... como a la media hora, agarró el sifón.
Claro.
Y se sobró directamente.
Ahora, ahí la saliva hace su trabajo.
Sí, señor.
Sí, pero para bajar un merengue entero de la segunda San Lorenzo, hay que tener saliva como para 2 millones de estampillas.
Porque no está pensado el aparato de la señorita, de la dama o del caballero como el aparato del ofidio, que aplasta, se digiere.
Claro.
Este no.
El ofidio, o sea, la serpiente, puede comer tranquilamente un merengue porque no tiene unidas las mandíbulas, están separadas y se abre tanto como sea necesario. En cambio, la naturaleza no ha sido tan generosa con el cristiano, que cada vez que se come una bomba de crema, una bola de fraile entera, bueno, tiene un problema social.
Bueno, sí, pero...
Lo cual explica el
reparto. El cuerpo se prepara para recibir eso.
Ah, dígamelo a mí, que me llaman el perro de Pablo. Yo empiezo con el jugo gástrico antes de salir para el restaurante.
Y sí, usted, visualicemos un merengue.
Este es nuestro nuevo programa, Visualicemos un merengue. Ya está, doctor.
Bueno, nuestras glándulas salivales están trabajando.
Mira cómo me chorrea.
Sí, pero no las haga trabajar en vano.
Opela el merengue o viene un ofidio, le digo.
Entonces ahí cuando el cuerpo ya está predispuesto
a la ingesta.
Entonces ahí sí.
En algunas confiterías o en algunas casas se sirve torta. En la casa la torta conlleva siempre el peligro de la actividad espontánea de la dueña de casa.
Sí.
O sea, en la panadería, en la confitería, la torta está hecha por profesionales.
Que le salga a un profesional, es más o menos comible.
Pero en la casa usted corre el riesgo que la haya hecho la mina, la torta.
Bueno,
cuyo caso usted por ahí se morfa cada masacote. Que si sale vivo de ahí es por milagro.
Ya cuando
ahora,
vienen...
¿Qué hacer cuando la dueña de casa viene con el...
con una sonrisa diciéndole, es la primera vez que lo hago, pero mirá qué bien que me salió.
Trae una basofia en la mano y dice, mirá.
Sí, y mirá, sí.
¿Qué excusa puede poner para no deglutírsela?
No, y se la va a tener que comer.
¿En qué sentido?
Porque además le dice, la hice para vos. Lo hice pensando en ti.
Lo mejor es ponérsela en la boca, sin comerla... mantenerla dentro.
Sí.
Quedar en silencio algunos segundos para que no... y después emprender una gira por la galería, por el fondo, incluso a la puerta si usted quiere.
Sí.
Finge que lo llaman por teléfono al celular y cuando está en un rincón oscuro la escupe.
Bueno, pero por ahí después se encuentran los restos. Usted
tiene que
saber qué fue.
Es la inmejorable ayuda de las mascotas. ¿Cuál es el papel de las mascotas en las casas? Comerse las tortas.
Comerse las tortas que hacen las mascotas. Mire, yo tenía un amigo que fue a visitar a su novia también a tomar el té o algo así, y la madre de la novia, o quizá la misma novia, mire, no quiero mentirle.
No, está bien.
Le habían preparado una torta bochornosa.
Así se llamaba.
Claro, parecía una baldosa. Y mi amigo, después de varias negativas, de pretextos, y incluso haciendo tiempo con anécdotas de la conscripción, fue dilatando el asunto, pero al final se la tuvo que comer. Cayó redondo ahí.
¡Ey, no, señor! Tan mal estaba la torta que no le elevó.
Cayó redondo porque no, el estómago...
No, claro, no está
no
pensado
No la digirió.
¿Por qué? ¿Le salió muy seca? Dice,
no lo sé,
la torta,
señor,
seca.
Era muy seca. Era un veneno mortal, como si usted se comiera una baldosa. Se lo comió y cayó ahí y...
Pero qué linda prueba de amor.
Yo
igual
me acuerdo porque yo estaba ese día. Y me acuerdo la mirada que le echó a la novia. Era, siempre recuerdo como la imagen así, de por un lado un poco de encono y de enojo, pero también en un último momento el perdón de aquel hombre.
Pero...
perdón de aquel hombre que la miraba, ya sentía que la vida se le iba. Y la miraba como diciendo, te perdono porque lo hiciste por amor.
Pero es una historia tremenda.
Yo redondo, yo todavía no llamé al médico porque estaba emocionado.
Para no interrumpir la escena.
Por ahí lo llamo y arruino una historia maravillosa.
No, señor, lo tenía
una
que
hacer. Una cosa
atender.
Es si lo salvan, ya no tiene gracia. No.
Y además ya se acabó el amor.
Yo la estoy contando y fíjese que está bien que el tipo haya pagado con la vida que el amor.
No, en esos casos la salida medianamente cortés. Es decir, que usted está mal del estómago.
No, ¿cómo le va a decir a una
No le van a dejar salir, mucho? Pero esto es bueno para el estómago, le van a decir, justamente.
Y además llega el momento, después de varios argumentos ridículos como ese, decir, no lo harías por mí, dice ella, con esa carita angelical.
A ver esta cucharadita para el tío Remigio.
Claro. ¿Cómo te va? El avioncito te hacen.
Otra cosa. El té. ¿Qué hago con el saquito del té?
Ah.
Porque la otra vez me comí uno. Porque no sabía dónde ponerlo, si había que sacarlo con la mano. Imagínese, esté colgando, ¿dónde lo meto? Está chorreando. Agarré la cucharita y me lo comí.
No, señor. Primero que si le sirven en saquito, no es muy de etiqueta esa mesa.
¿Cómo no?
¿Por qué? Porque el té se sirve en tetera, té de hebras. No, en saquito. Pero
té de... Ah, no, pensé que era un té de mujeres.
Pero sí. Supongamos que le sirven el saquito. Usted no empieza a aplastar el saquito.
Sí, bueno, yo estoy apurada, señor.
No, usted lo deja reposar.
Sí, pues lo dejo ahí hace media hora que está y el agua está como si recién se lo hubieran echado. Ese saquito me parece que...
Sí, ya venía de otro lado.
Ya viene, lo vi la semana pasada. Ya.
En determinado momento usted deposita el saquito sobre la cucharita y empieza a enrollar con suavidad.
¿El piolín? ¿Qué habla? ¿No quiere que le haga un nudo también?
¿Usted dice para regalárselo a alguien?
Aprieta levemente y lo deposita en el plato que le habrán puesto.
¿Se está enrollado el hilo? No,
¿va a depositar la cucharita?
No,
en el plato
mucho.
No, se le llena todo el plato.
No, asqueroso.
De té frío, toda una porquería.
En otro plato, le tienen que poner
en otro plato. ¿Y no me pusieron en otro plato, señor?
Bueno,
¿qué quiere que le meta el saquito adentro donde está la masita? Así que arruino toda la
mejor
de
forma
masita.
Es agarrar, aprovechando el hilo que sostiene el saquito y revolearlo para atrás.
No.
Es un solo movimiento.
Como boleadora. Y lo arroja.
Claro.
Además no hay que juguetear con el saquito en la taza, porque usted corre el riesgo de quedarse con el piolín y que el saquito le quede
así. Ah, si queda con el piolín en la mano.
¿Cuántos recuerdos?
La plancha.
Y después sí que es más difícil sacar el saquito.
¿Qué otra cosa hay? Las cosas saladitas.
Sí, por pequeños ejemplo... saladitos. Hay palillos de queso.
¿Cómo?
Palillos de queso.
¿Cómo palitos de queso?
¿Palillos?
Sí.
Hay palillos y hay queso. Y usted el queso lo ensarta con
escarbadillo
y se lo mancha.
No, estos son una especie de palillos en forma de taladro.
¿Qué?
¿Qué es un cóctel en el Club Banfield, el señor? Escúcheme.
No, señor. Se llaman fosforitos.
Está loco.
¿Pero cómo está loco?
Levante la mano el que vio alguna cosa de esa, ni siquiera en sueños y borracho.
No.
Lo ve nadie.
Es un vino de muy baja calidad.
No me deje, por favor. ¿No vieron en las mesas?
No,
los
señor, nosotros no vamos.
Allá,
huercos.
Mire, la señora. Dígale que sí,
que se pone violenta.
La trajo usted, me parece.
Muy bien, Barton. ¿Y qué más vio?
Celeste, ¿vos no lo viste esto?
¿Dónde está Celeste?
Escúcheme, ¿y qué otras porquerías había en ese sueño?
Eso es un saladito. Y después le sirven pequeños masitas de queso. Todos los salados de queso en un té.
¿Usted
no,
queso
¿cómo?
Nunca...
¿No hay, por ejemplo, almondiguita?
Sí. En un tema poner albóndiga.
Salchicha. Si había sándwiches de miga, de jamón y qué sé yo.
Pues... No, pero albóndiga en un té, no, no puede poner albóndiga.
Salchicha enroscada, enrollada con panceta, ¿no tenés?
No, señor, eso es para otra hora.
Ya son como las 7 de la tarde.
Sí,
ya.
Porque entre una cosa y otra se fue haciendo de
claro.
noche.
Claro. Bueno, más tarde sí, para el vermú.
¿Papa servida con perejil encima?
No. ¿Manice?
Señor. Tampoco, señor.
Pero.
Tampoco.
Última vez que venimos.
¿No tenés fiambre cortado en cuadradito, un salchichón?
¿Quién sirve el té? ¿La dueña de casa?
¿La dueña de casa?
¿O vale tener un mosaico privado?
Bueno, se puede tener un mosaico.
A mí me gustaría, yo cuando tenga plata, me voy a contratar un mozo privado.
¿Con uniforme?
A mansilla.
¿A mansilla?
El mozo
del Tortoni. El mozo del Tortoni.
Me lo voy a contratar en casa, nada más, porque yo no, mucho lujo no tengo, pero sí que en vez de levantarme yo y hacerme un sándwich...
¡Qué lindo!
Me siente yo en la cocina y digo, mozo.
Guardando la distancia, sí.
Ya. Porque después, viste, un día tras otro, cuando quería acordar, ¿sí? Tipo limpio la mesa.
Con el trapo.
Un sándwich sin corteza. Me sanáme el queso Mar del Plata. Sin cortés y sin escarbadiente, sí, por favor. Sí. Mansilla, ahí le puedo decir. Pues ya entras en una. Porque el otro día se me atoró un escarbadiente en forma transversal que parecía un trapecio montado en mi glotis.
Sí, eso es muy difícil de digerir.
Bueno, no importa, pero ese es mi sueño, tener un mozo.
El problema es que precisa personal en la cocina también, alguien que le vaya
claro, atendiendo. Claro, ¿no? Sí, porque el mozo, si no tiene mucho para traer, tampoco...
Claro, no, entonces me parece que no, si yo no puedo,
váyase,
no puedo caminar, cree que salte.
Sí.
Bueno, ¿qué otro detalle? A ver qué dice. Puede... ¿Qué hacer con la bolsita que contiene té? Mire, puede dejarse en la tetera.
Claro, le dije que tiene que tener una tetera, pero... Si tiene tetera es una pena que ponga saquito, tiene que tener un colador.
¿Para qué? ¿Para los fideos?
Dice, no, señor, si va a una confitería, está muy mal visto llevarse una cucharita o vaso, aunque sea por diversión o por colección. Siempre es considerado un hurto.
Y sí,
sí, señor. Yo conozco una señora, una madre de 4 hijos.
No.
Está presa ahora.
¿Y por qué se
por
paga?
Hacer una gracia, sí, se llevó una cucharita del Tortoni.
¿Pero la metieron presa por eso?
Es que
¿y señor?
La encontraron, dicen, esas cucharitas nuestras, dijo Fanego.
Fanego, claro.
Sí,
y la señora lo negaba. Lo negaba primero.
Primero lo negó, dice, sí. No, yo no he sido, y al final se quebró.
Sí, claro.
Dijo, bueno, está bien, sí, qué sé yo. Enseguida vino el policía que está ahí en la puerta, la llevaron, horrible, la esposaron, ella se desmayó.
Le leyeron los derechos, todo lo que usted diga se lo usaba.
Los hijos lloraban y pedían, mi madre es una santa, mi madre nos mantiene a todos lavando ropa, y hoy por primera vez cumplimos el sueño de 20 años de venir al Tortón.
Ay, por favor, me parte el alma.
Y está presa, porque el juez le dijo esto mismo, esta misma palabra, dice, llevarse una cucharita o vaso, aunque sea por diversión o por colección, siempre es considerado un hurto, le digo. Ahí 20 está. Años.
Sí. 20 años por una cucharita.
Por agravante por la cercanía de parentesco,
claro.
con Mansilla.
Pero es una injusticia, discúlpeme.
Es una injusticia.
Así aprende la gente, eso es una lección.
Claro.
Porque está ella llevándose la silla, viene otra más, se lleva el plato, viene una silla, la silla, escúcheme.
Y así, desde ese día, ¿usted cree que se llevaron alguna otra cucharita en el Tortone?
No.
Sí.
Sí. El delito no mira, no para el
delito. Sí, el crimen no garpa.
Sí.
Bueno, ¿alguna otra pregunta acerca de el té? Y...
¿Cómo vestir la mesa? Me interesa a mí.
¿Y cómo vestirse una también?
También, como la mesa.
¿Llevar guantes para tomar el té?
Bueno, en tal caso es un poco afectado, ¿no?
Pero... A mí me gustan tanto... Buenas tardes, soy una señora.
Sí. Buenas tardes.
Los guantes que llegan hasta el codo.
Ah, ¿hasta el codo?
Guantes blancos que llegan hasta el codo.
Qué lindo, claro.
Mozo, un té con masita. ¿Y qué hago cuando empiezo a agarrar las masas?
No, usted cuando llega al lugar se saca los guantes. Ahora, hay que saber
sacárselo. ¿Y dónde los cuelgo?
Claro.
Lo
guarda en la cartera.
¿Y guantes de goma no puede llevar?
Claro, mejor guantes de goma. Así directamente agarro nomás los sándwiches con la mano... Y Lee, no tenemos ningún problema.
No, señor.
Y matamos dos tiros de un pájaro. ¿Y la mesa cómo se viste?
¿Y la mesa?
Bueno, el blanco.
Si usted el blanco, sí. Con el mantel hasta el piso.
Sí, no, bueno. Primero lo pisan.
No, pero justo hasta el piso.
O se esconde
y
alguien
con
abajo.
Un tocado.
¿Con un tostado?
No, con un tocado.
¿Con un loco?
Ah, un loco, sí, sí. Siempre conviene que haya un loco. Le hacemos contar historia. Sí. Decía, a ver, qué sé yo, imita al perro. Y el loco...
No, señor.
Le tiras el saquito de té y va a buscar.
Nosotros cuando tomamos el té, Rolón siempre trae algún loco. Alguno de los clientes, él los trae.
No son clientes.
Decimos, no, no te olvides de traer algún loco. Sí, se voy a llevar uno. Y a veces viene con el loco ahí. Y dice, el que traje hoy no es muy gracioso, dice, pero...
Claro.
Y por ahí estamos ahí hablando. Y dice, bueno, a ver, che, dice, saca el loco.
Y lo pone y hasta que el tipo...
Y viene el loco a ponerle, se para en cuatro patas, levanta una, y mira de acá. Y todos nos reímos, ¿no?
Un rato, claro. Y hasta que el tipo no hace la gracia, no le da nada.
No, no.
Después le tiro una masita, señor. Le tiro una masita y la va a buscar el loco.
Pero no siempre, dice. Yo le pido siempre a mis pacientes, cuando voy a alguna fiesta, si quieren venir para amenizar. Porque, dice, un loco en una fiesta,
sí,
siempre te salva, viste, cuando llega el tedio, que ya contamos.
O si la gente no se conoce entre sí, el loco ayuda.
Claro, el loco ayuda, como hay como una cosa, sí, una energía, etcétera. Nada más.
Bueno, sí, la verdad que está muy lejos de cumplir las reglas de etiqueta de un té.
La elegancia es una cosa que se lleva en el alma.
No, no, también hay que mostrarlo afuera.
¿No ves que te falta roce?
¿Pero qué roce?
Sos un ordinario, melón.
Un tipo, fetén, crea tendencia, loco. No anda copiándose
de un ay, ay, ay.
Pero
ay,
usted tiene que conocer primero las reglas para crear una tendencia,
señor.
Señor.
Escúcheme, mire, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual vamos a repartir sándwiches de mortadela artísticamente envueltos en papel de seda, para que vean lo fino que son.
Y saquitos usados.
Y prepárense porque las viejas deben irse ahora dentro de un ratito. ¿Dónde está Celeste?
Allá.
Se ha ido.
Le ataron las manos,
sí,
pobre Celeste.
Sí, sí, veo huellas de bicicleta en la alfombra. Permiso.
Pausa.
El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld y Nora Beiras. Lunes a viernes, de 12:30 a 14, por Nacional, la radio pública. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Maestro, señora, un minuto. Los sábados, como siempre, con afecto, el homenaje al fútbol, la identificación de nuestra gente con el deporte más hermoso de la tierra, de 15 a 18, los sábados, en la Radio Pública, Radio Nacional, aquí lo espero, la voz de Diego, de Maschio, de La Bruna, de La Sati, Pedernera, Erico, de Madurga, de Bianchi, de todos los futbolistas que han enriquecido la historia del fútbol. Aquí estaremos, por Radio Nacional, la Radio Pública, lo espero, con mucho afecto, ¿eh? Cada sábado de 15 a 18. No se olvide.
Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar. A la cama o a la calle. Llévanos con vos. Trasnoche. En la radio pública.
Las polémicas, los textos más punzantes de Arturo Jauretche, un pensador insoslayable, una colección de 4 libros, Las polémicas, que al salir salga cortando, Libros y alpargatas y Barajar y dar de nuevo, selección, introducción y notas de Norberto Galasso, Ediciones Coligüe, una editorial argentina.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. When I'm near a girl that I love best, my heart beats so it scares me to death. When she touches my hand, oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my head and what a chill I've got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah.
Era Elvis Presley en La Venganza Será Terrible, o Shukop.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Coliseo Podestá de La Plata, ahora con algunos mensajes de la gente que está aquí.
Hola, Ale, ¿cómo estás?
Necesito bien, sí.
Que le des un feliz cumple a mi amiga Silvana, una fiel admiradora tuya. Estamos en la primera fila. Gracias por venir, agrega.
Hola.
Ah, por venir a él, claro.
¿Qué tal, co?
Mire, cómo se nota que cumple años con tanto cotillón encima. Sí.
Aquí mandan saludos a Juan Benini, que es la única persona que se quedó dormida en el teatro escuchando el programa, dice Gonzalo.
Hola, Alejandro. Somos Vale, Mariela y Diego. Queremos saludar a Yoli, que se quedó en casa escuchándote. Yoli, ponete a estudiar. ¿Dónde están Vale, Mariela y Diego? Lo dicho, no hay nadie con ese nombre.
Bueno, otro cumpleaños, que es el de Silvana. Quiere, yo no sé qué me han hecho tus ojos, o el viejo Vaz, o algo. Bueno,
saludos para Alan de Campana, alias Tambor, y que me devuelva el pendrive que le presté el otro día.
Bueno, aquí dicen, somos los que estamos adelante de toda tu derecha. Si no lees esto, La Venganza Será Terrible.
¿A dónde están?
El grupo...
Esa gente son los de antes, señor.
Ah, son los mismos, el grupo de medicina.
Es el de la bici de Celeste, el que está ahí.
Los de Necochea son. Dale.
Un saludo a la familia Alessandrelli de Bolívar, de parte de Anto.
Lo mismo para la familia Cajal, de parte de Matías.
Soy Horacio, en un programa te pedí casamiento, ahora vengo por el divorcio. Afuera arreglamos.
Sí, señor. Soy de Chivilcoy y no pude ir cuando fuiste por allá. Mala suerte. Mala suerte.
Bueno. Hola, somos Francisco y Giselle de las Flores. Los escuchamos todos los días. Un saludo para la gente de allá, sobre todo a los muchachos de la UBI.
Quieren oír al Indio Solari, que canta dentro de 9 días, canta en Tandil.
¿Cómo?
Que el Indio Solari canta en Tandil dentro de 9 días.
Sí, señor.
No sé por qué contarlo de esa manera, pero quiere que cante hoy. Quieren que cante hoy también.
Un saludo para Susana Matalobos de Alberti.
Soy Diego de Ingeniero White, dice el que se hizo conocido por la propaganda de cerveza. Por favor, mandale saludos a mi hermana Magdalena y que venga de nuevo a La Plata, dice.
Saludos para ese... Ese tiene nombre, che, y Damián de Darregueira. Darregueira es, compañero, de parte de los chicos de educación del Tecno.
Ah, bueno, bueno.
Saludos a Darregueira, tantos amigos tengo por allá.
Bueno, y todo por el estilo, ¿eh?
Bueno.
En este momento, Patos Vica, del Teatro Coliseo Podestá, vestidos de Tarzán, están retirando unas ancianas.
Pero despacito, con cariño.
Sí, aquí.
Envueltas en lianas, bueno, todas ellas.
Bueno, muy bien. Va a comenzar el bailongo.
Muy bien.
¿Ha llegado el maestro Gansé? Ha llegado.
Y ya llega el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira, el señor Marlene Cacodolina y su babosa, licenciado metacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Usted mismo enumeraba los numerosos pedidos para que los que no saben qué le han hecho sus ojos.
Ah, bueno.
Silvana, si lo quiere hacer.
¿Cómo no? Vamos a hacerlo con Manuel. A ver si sale. Sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón.
Yo no sé qué le han hecho tus ojos
y que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión,
la pasión,
y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso, genial rededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer comprenecí. Tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiará un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi tenido un pequeño problema de sonido que está siendo reparado en este acto, ¿eh?
Bueno, aquí maestro Steffi y Cristian, que desean feliz cumpleaños a Silvana Martínez, piden una serie de temas como Tears in Heaven, Puentecito del Río, Rubias de New York, Tarde en Itapuá.
Ah, Puentecito.
Hagamos Puentecito.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del Breco Verdón, cuántas veces han ido a tu casa a besar de sus labios la flor. canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del cañar. Ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hacia el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Muy bien, maestro. Acá tenía Barrio Río también, ¿lo trajo?
No, muchos dúos de él. Voy a cantar, ¿qué quiere cantar? Cante Rubia de Nueva York. Dale.
Está Rubia de Nueva York, siempre también la pedían, recibido, también todo,
lo habían pero pedido recién. Aquí está.
Rubia de New York, cabecitas adoradas que vierten amor, van envidia las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, el labios en flor, es como el cristal, la risa loca de como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul loca como el mar, deliciosa criatura perfumada. Le muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cacabel.
Alguien que manda saludos a Castelli, provincia de Buenos Aires, pide al trío sin nombre All My Loving o Baby on Board.
All My Loving.
Bueno, a ver.
No, dice. Está bien, perdón.
Un, dos, tres, cuatro.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dream will come true. And then while I'm away, I run home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I run home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I'll be true. All my loving,
Bien. Acá hay varios pedidos de temas de Beatles, seguro por la visita que le está haciendo Paul McCartney a Badía. Así que si quieren hacer alguna Girl, por ejemplo.
No.
¿Quieren Baby on Board?
Tampoco.
Sting.
Sí.
Ahí está.
Sí, hay una servilleta,
hay,
¿eh?
Hay una servilleta, sí, que
es muy graciosa.
Sí. Casi una...
Era una amenaza.
Solo Sting.
Por ahí es una sigla de algo, ¿no? De música.
Some meditation, and though he plays, never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He tells the cards to find the answer. The psychogeometry of chance. In lieu of probable outcome, the numbers lead a dance. No doubt the space of the sword of the soldier, no doubt the clubs and weapons of war, and no doubt diamonds mean money for his art. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my claps and weapons of war. And know that diamonds mean money for desire. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape.
Sigue a su voluntad para el trío sin nombre.
¿Habían pedido Tears in Heaven? No, no, no lo van a hacer.
No,
medio bajón.
One para, Love.
Algo, ¿eh?
One Love.
Bueno. También está pedido. ¿Va?
Un, dos, tres. I'd really love to ask.
3 minutos, maestro. Pedíame el calipso bananero, usted está
no
para,
creo,
eso,
no.
Para esos ligues.
Podemos marcharnos con el Solero Colorado o con el himno de Liverpool.
¿Vino el indio Solari o no?
¿Quién?
No está en La Plata el indio.
Ah, podemos hacer un indio después.
Un indio y una partida.
¿Con qué nos vamos?
Con un Solero Colorado, por ejemplo.
Con el himno de Liverpool.
Lo dicho, ¿vieron?
No. Sí.
Respondiendo a todos los pedidos del público.
Bueno. Ah, 1, 2, 3 y...
Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hola.
Hora 2:02 en la República Argentina, cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, la temperatura 18 grados 6 décimas, la humedad 81%. Procesaron a Jorge Rafael Videla y a Benjamín Menéndez por el secuestro de empresarios. El juez federal Alejandro Sánchez Freites dispuso la medida en el caso en que se investigan las privaciones ilegales de la libertad y torturas a directivos de Mercator durante la dictadura. El juez Freites, a cargo del juzgado federal 3 de Córdoba, dispuso además el procesamiento de otros 14 imputados acusados por secuestros e imposición de torturas, según informó el Centro de Información Judicial. Estudian unificar las elecciones porteñas con las presidenciales. El jefe de gobierno, Mauricio Macri, ya tendría decidido no desdoblar los comicios, tal y como ocurrió en las elecciones legislativas de 2009. La idea de Macri es que no haya tres elecciones en la ciudad, ya que si se desdoblara, se celebrarían el 5 de junio los comicios para las comunas y en fechas por separado la designación de autoridades porteñas y luego las nacionales. Se estrelló un avión en Cuba con 68 pasajeros a bordo. Según la televisión estatal, no hay sobrevivientes. La nave de Aerocaribbean se precipitó con 40 pasajeros cubanos y 28 de nacionalidad extranjera cuando cubría la ruta entre la ciudad de Santiago de Cuba y La Habana. Testigos en el lugar describieron la escena afirmando que el avión se estrelló en un área montañosa, transformándose inmediatamente en una bola de fuego. Cielo parcialmente nublado.